Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
El presidente Boric rechazó el proyecto de conmutación de penas que podría beneficiar a criminales de lesa humanidad.
Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Ojalá y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas.
Un sector de la derecha se abrió a mejorar la iniciativa y otro apuntó a considerar indultos para reos de Punta Peuco.
Yo estoy por aprobar un proyecto de esta índole en la medida que me aseguren que efectivamente son personas que están con enfermedades terminales.
Sea el presidente Kast a través del mecanismo del indulto que se entregue a los mayores de edad que están con cáncer terminal.
Pese a que ningún alto representante de la Casa Blanca asistirá al cambio de mando, José Antonio Kast viajará de igual manera a Miami a la cumbre organizada por Donald Trump para reforzar los vínculos bilaterales.
Tienen bastantes flancos en política exterior abiertos y se entiende que no puede asistir, pero valoramos la gran delegación también que va a venir.
Revelan que la futura subsecretaria de Telecomunicaciones tuvo triple contrato con el Estado y una deuda por licencias médicas.
El ministro Álvaro Elizalde tildó de eufemismo el diálogo sin bilaterales impuesto por el nuevo gobierno tras quiebre de José Antonio Kast con Gabriel Boric.
No somos nosotros los que nos retiramos del diálogo con el futuro gobierno. Y cuando se dice que se va a dialogar pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo.
La oposición manifestó su molestia por las declaraciones de la timonel socialista Paulina Bodanovich, quien advirtió posibles consecuencias políticas si la candidatura de Michelle Bachelet no es respaldada.
Me da la impresión de que no tiene ninguna posibilidad de llegar, digamos, a puerto esa candidatura.
Señora Bodanovich, por favor, espere que el gobierno del presidente Kast parta y después empiece a dar sus opiniones.
La Democracia Cristiana, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Radical no van a participar del esperado cónclave oficialista que se desarrollará esta jornada.
Estamos convencidos de que los desafíos del nuevo ciclo político exigirán una instancia de reflexión verdaderamente amplia.
No está el país tampoco para homenaje ni fiesta.
Por un déficit de 12.000 millones de pesos, la municipalidad de Peñalolén se querelló por delitos de corrupción contra 4 exfuncionarios, entre ellos la exalcaldesa y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
Tengo el deber de cuidar y propiciar el bienestar de todos mis vecinos y vecinas.
No voy a entrar en una polémica que a mi juicio y a todas luces tiene un claro objetivo comunicacional.
El coordinador eléctrico acudió a la justicia por las multas por el apagón del 25 de febrero del año pasado.
La pesquera Landes anunció una demanda indemnizatoria por 70 millones de dólares contra el Estado por los cambios en la ley de fraccionamiento.
La pérdida producto de esta redistribución ilegal ha significado para la compañía una pérdida de capacidad, afectación de sus factores productivos.
La Contraloría detectó deficiencias en el paso de los Libertadores. Las observaciones dan cuenta de una vulnerabilidad crítica de acceso y fallas en la infraestructura de seguridad.
Deja en evidencia la deficiente fiscalización y control al que deben ser sometidos los vehículos que provienen del vecino país.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro EX30, el 100% eléctrico más vendido de Chile, en cuotas de 189.900 pesos. Unidades limitadas solo por el 5, 6 y 7 de marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio, en Gestión y Dirección Educacional, en Derecho Penal y en Derecho Procesal y Litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Siete de la mañana, 8 minutos.
Seguimos revisando noticias. La justicia militar investiga el fallecimiento de un joven cabo del ejército que murió ahogado en medio de un ejercicio de natación. Un capitán y un sargento primero que tendrían relación directa con las instrucciones que se impartieron durante esa actividad fueron detenidos. Alex Miralles, desde Radio Bio Bio en Punta Arenas, nos cuenta.
Tal como lo informó Bio Bio la radio, la Fiscalía Militar ordenó la detención de un capitán y un sargento primero del ejército en el marco de la investigación por la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, hecho ocurrido durante un entrenamiento militar en Punta Arenas, en una laguna, mientras realizaba natación en medio de fuertes rachas de viento. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, ambos uniformados habrían tenido relación directa con las instrucciones impartidas durante la actividad, las que eventualmente no habrían seguido los protocolos establecidos para este tipo de ejercicios militares. El fallecimiento del cabo de 25 años fue confirmado por el ejército a través de un comunicado de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos, desde donde indicaron lo siguiente. El hecho ocurrido el día 4 de marzo está siendo investigado por la Fiscalía Militar, a la cual se entregaron todos los antecedentes disponibles para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho y las eventuales responsabilidades existentes. Producto de la indagatoria, se encuentran detenidos 2 integrantes de dicha unidad, un capitán y un suboficial. Paralelamente, la 4ª Brigada inició una investigación sumaria administrativa para adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan. De acuerdo a los antecedentes existentes a la fecha, lo ocurrido está estaría enmarcado en las actividades de preparación para postular a un curso de combate de la institución. Finalmente, junto con reiterar su pesar por el fallecimiento de uno de sus integrantes, la Cuarta Brigada informa que se encuentra brindando apoyo y acompañamiento a su familia en estos momentos de dolor. Así finaliza el comunicado. En cuanto a la investigación, que busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades de los mandos involucrados, se mantiene a cargo de la justicia militar. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
7:10.
En prisión preventiva quedó el único imputado por el brutal homicidio que cobró la vida de un hombre en Chaité. La víctima fue apuñalada y golpeada con un palo por motivos por ahora desconocidos. Desde Radio Bío Bío de Puerto Montt, los detalles con Robinson Cárdenas.
En la calle Juan Soler Manfredini del sector sur de Chaitén encontraron el cuerpo de Rubén Millalonco, hombre de cerca de 60 años que fue apuñalado y atacado con un palo, agresiones que le provocaron múltiples fracturas que, según expuso la fiscalía, generó en la víctima sufrimiento extremo previo al deceso. Todo inició con el superclásico, encuentro deportivo en torno al cual se organizó una reunión social en un domicilio en el que con el paso de las horas se habrían reunido unas 7 personas. La madrugada del lunes fue encontrado el cuerpo de la víctima y Carabineros detuvo al presunto responsable, ahora formalizado. El Ministerio Público presentó cargos por homicidio calificado y cultivo de marihuana. Esto último por el hallazgo de 3 plantas en la casa que habitaba el indagado. La jueza del Tribunal de Garantía de Chaitén, Rode Reyes, confirmó la prisión preventiva tras la formalización, puesto que hay antecedentes suficientes, dijo.
Si bien son antecedentes que tienen que ser aún elaborados informes médicos, porque son registros de sangre que habían tanto en sus zapatillas como en otras ropas que fueron encontradas, esto fue suficiente efectivamente para el tribunal para poder decretar la prisión preventiva respecto de él.
No está claro lo que provocó la mortal agresión. El imputado no ha declarado y su abogado analizará el lunes, tras una reunión con su representado, la posibilidad de apelar a la medida cautelar impuesta. El plazo de investigación quedó fijado en 150 días y el imputado dejará la provincia de Palena para ser ingresado a la cárcel Alto Bonito. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 12 minutos.
La Fiscalía de Ñuble confirmó la detención de 3 abogados y un funcionario judicial por un caso de corrupción en Los Ángeles. Guillermo Escares tiene todos los detalles.
La fiscal regional de Ñuble, Naya Mancilla Donoso, confirmó que se encuentran detenidos 4 imputados, 3 abogados, abogadas y un funcionario judicial, esto en el marco de una investigación por delito de corrupción y otros vinculados al sistema de administración de la justicia penal en la ciudad de Los Ángeles. Las órdenes de detención fueron solicitadas por la fiscal regional al juzgado de garantía de Los Ángeles y diligenciadas por la brigada investigadora de delitos económicos BRIDEC de la Policía de Investigaciones de Ñuble. Los detenidos serán puestos durante la jornada de la mañana de este viernes a disposición del tribunal, donde se realizará el control de detención necesario para la posterior formalización de la investigación, instancia en la que la fiscal regional Naya del Mancilla Donoso de Ñuble comunicará a los imputados los delitos por los que son indagados penalmente. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar para Santiago. Hoy se espera cielo despejado todo el día, 14 grados hasta ahora en Santiago, máxima probable 32 grados. Revisamos ahora lo que se espera para la región de O'Higgins, en Rancagua, también cielo despejado y una temperatura máxima de 31. En la región del Maule, Curicó despejado variando a parcial, 31 de máxima, 14 grados hasta ahora en Curicó. Talca igual, Despejado en la mañana, escasa nubosidad durante la tarde, máxima de 31 grados. En Ñuble, revisamos para Chillán, nubosidad parcial todo el día y una temperatura máxima de 31 grados. En la región del Biobío, para Concepción, cielo con nubosidad parcial, 21 grados de máxima. Parcial también en Lebu con 20, Los Ángeles parcial, pero 31 de máxima para hoy. En la Araucanía, Angol, con nubosidad parcial todo el día, 31 de máxima. Temuco tiene 7 grados, parcial con 30 de máxima. Parcial igual en Villarrica y Pucón, esperan una máxima de 30 grados.
Seguimos revisando más al sur de nuestro país, en la región de Los Ríos. En Valdivia se espera una máxima de 28 grados, cielo completamente despejado al menos durante la mañana. En la tarde algo de nubes, eso sí, una mañana bastante fría, solo 7 grados a esta hora en Valdivia. En Panguipulli 29 es la máxima, nubosidad parcial todo el día. Revisamos también la región de Los Lagos, 27 grados se espera para hoy. En Osorno, también una mañana bastante fría, solo 4 grados a esta hora con nubosidad parcial. En Puerto Montt, 5 grados a esta hora de la mañana, nubosidad parcial también se espera para hoy y una máxima de 24 grados. En Castro, 24 es la máxima, también nubosidad parcial y se espera lluvia para el fin de semana ahí en Castro. En Chaitén, 22 es la máxima para hoy, nubosidad parcial todo el día. Y en Futaleufú, 3 grados a esta hora, mucho frío ya en esa zona, 26 grados es la máxima. Más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, 23 grados bordea tanto Melinca, Lago Verde, Puerto Cisnes, también Coyhaique, 24 es la máxima para hoy, solo 2 grados a esta hora, también se espera lluvia, aunque débil para el fin de semana. En Villa O'Higgins, 19 grados es la máxima, con nubosidad parcial todo el día. Y en la región de Magallanes, Torres del Paine 20 grados, Puerto Natales 19 grados, Porvenir 16 y Punta Arenas también 16, en todas estas zonas con nubosidad parcial.
7 de la mañana, 16 minutos.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 19 minutos.
Menos impuestos, más empleo y más crecimiento. Ese es el trasfondo de la reforma tributaria que prepara el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que se va a presentar en abril. Sin embargo, en medio del déficit fiscal y las advertencias de diferentes actores, expertos señalan que en el corto plazo podría caer la recaudación y aumentar el deterioro de las finanzas, mientras que a largo plazo la medida podría impulsar una mayor actividad económica. Vamos a conocer la información en detalle con Vanessa Gajardo.
Crédito tributario para empresas que creen empleo que se implementaría en el primer año de gobierno y una rebaja del impuesto de primera categoría de un 27% actual a un 23% e incluso a un 20% en el futuro, pero de forma gradual para evitar un impacto fiscal inmediato. En esa línea, la reforma tributaria de Jorge Quirós, futuro ministro de Hacienda, se presentaría a inicios de abril. Si bien se trata solo de anuncios, es parte del pilar de la agenda económica de José Antonio Kast y que toma un peso relevante tras conocerse un nuevo y duro informe del Consejo Fiscal Autónomo. En la esfera política, la oposición sigue insistiendo en que el gobierno no ha asumido su responsabilidad. La senadora electa Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, reconoció que se viene difícil hacia adelante.
Lo que va a ser muy difícil, la instalación de este primer año y las políticas públicas que se tengan que aplicar. Chile necesita un poco de holgura y obviamente tenemos entre todos tener que hacer distintos sacrificios.
En la parte técnica, expertos tributarios advierten que hay que observar todos los puntos. En el corto plazo veríamos una rebaja en la recaudación tributaria que podría acrecentar el déficit, pero al mismo tiempo y hacia adelante generar más crecimiento en las empresas cuando recuperen sus utilidades. El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, advirtió que una rebaja de impuestos podría exigir un ajuste mayor del gasto.
Sin duda, una rebaja de impuestos que no sea neutral en términos de la recaudación fiscal pondrá un desafío mayor en la búsqueda de los equilibrios fiscales. Incluso puede hacer necesario un ajuste mayor a los 6.000 millones de dólares.
Por su parte, Rodrigo Benítez, socio de SW Chile, señaló que tampoco el subir impuesto tiene un impacto sustantivo en la recaudación. Por ende, las limitaciones serían menos.
Hemos podido observar en el pasado que el aumento de impuestos no ha significado un aumento de la recaudación proporcional. Por lo tanto, podríamos suponer que al bajar impuestos tampoco debiera afectarse tanto los ingresos fiscales.
El 11 de marzo, una vez que las futuras autoridades lleguen a las carteras, se tendrán las primeras luces del agujero fiscal. Y si eso modifica o no la agenda económica que el gobierno de José Antonio Kast prepara hace más de un año.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 23 minutos.
Hoy será formalizado el hombre acusado del homicidio de Nicolás Vidal Faúndez durante un partido de fútbol amateur en la comuna de San Antonio. La fiscalía solicitó ampliar la detención para este viernes tras advertir falta de más y mejores antecedentes. Fabián Corrotea, desde Radio Biobío en Valparaíso, nos cuenta más.
Para este viernes 6 de marzo fue ampliada la detención del único acusado de dar muerte a Nicolás Vidal Faúndez, futbolista amateur acribillado luego de un partido de la Copa de Campeones Regional en la cancha Cristo Rey de San Antonio el pasado domingo. Cabe recordar que el presunto autor, un hombre adulto de 45 años, fue detenido durante la tarde del miércoles en el sector de Pelancura, en el límite entre Cartagena y San Antonio. Francisco Martínez, fiscal del caso, explicó la solicitud del Ministerio Público para ampliar la detención del acusado, dando cuenta de la necesidad de contar con mayores antecedentes.
solicitó la ampliación de la detención para poder contar con mayores y mejores antecedentes para precisar los hechos en cuanto a una formalización. Hay que señalar que cuando se formalizan los cargos, estos son finalmente los que se van a llevar a juicio. Entonces es muy importante que eso se establezca con precisión.
En ese contexto, el juez Cristian Zubieta decretó la ampliación para este viernes 6 de marzo a las 10:30 horas en el mismo tribunal. Por su parte, Juan Carlos Rivera, abogado defensor del acusado, manifestó que su defendido fue maltratado durante la detención la tarde del miércoles, incluso presentando lesiones. Cabe mencionar que la Policía de Investigaciones informó que el hombre se quiso dar a la fuga al notar la presencia de los policías.
Habría sido sometido a tratos que no corresponden en el momento de su detención y de eso tendrá que hacerse cargo la fiscalía. Y por otro lado, él atribuye lesiones en el momento en que ocurrieron los hechos, donde habría sido atacado por terceras personas, tiene lesiones con arma cortopunzante en la cabeza.
Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, abordó el homicidio y mencionó que en paralelo se han investigado casos que ligan al crimen organizado con clubes del fútbol amateur.
Hay investigaciones con resultados que vinculan fútbol amateur con violencia, drogas y lavado activo. La respuesta es sí, y algunas de esas ustedes han publicado en la prensa, pero es un foco especial de atención por parte del Ministerio de Seguridad y actualmente también por parte de las policías.
En paralelo, el ministerio se querelló contra quienes resulten responsables del homicidio, mientras que el club Estrella Roja de Valparaíso solicitó la creación de una ley Nicolás Vidal, la cual busca aumentar las condiciones de seguridad y la erradicación de violencia entre barras en el contexto de fútbol amateur. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 26 minutos.
Las advertencias del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, volvieron a encender las alarmas sobre el avance del crimen organizado en espacios sociales.
En entrevista con BioBio TV, la autoridad aseguró que las organizaciones criminales están utilizando las barras de fútbol como una vía de reclutamiento, abriendo un nuevo foco de preocupación sobre cómo estas estructuras han penetrado en el mundo deportivo.
Según el ministro, el fenómeno no se limita al fútbol amateur. Sostuvo que existen bandas delictuales, principalmente chilenas, que aprovechan la organización interna de las barras de clubes profesionales para captar nuevos integrantes.
El ministro también advirtió que el problema se extiende al fútbol amateur. Indicó que en ese nivel el crimen organizado ha comenzado a utilizar las ligas y clubes como espacios para mover dinero ilícito, lavar activos e incluso facilitar el traslado de drogas.
Utilizan el fútbol, las barras, como mecanismo de reclutamiento. La estructura de barras por piño, que además como que tienen perfiles de muy distinta naturaleza, ¿no? Bandas criminales estructuran determinados piños y ocupan los piños de barras de fútbol profesional para reclutamiento.
Para el ex fiscal Luis Toledo, el diagnóstico refleja una transformación más profunda. A su juicio, las barras bravas dejaron de ser solo agrupaciones de hinchas y en algunos casos funcionan como estructuras organizadas con jerarquía interna, logística y personas dedicadas a generar recursos o ejercer violencia.
Toledo planteó que enfrentar este fenómeno requiere una intervención más amplia que solo reforzar la seguridad de los estadios. A su juicio, es necesario avanzar en inteligencia policial sobre los líderes de estas estructuras, perseguir los delitos asociados y recuperar el control territorial en barrios donde estas agrupaciones han logrado instalarse.
Inteligencia policial sobre los piños y sus líderes, porque funcionan como estructuras organizadas. Segundo, perseguir los delitos asociados, drogas, armas, violencia y financiamiento ilegal. Y tercero, recuperar el control territorial de los barrios, porque hoy muchas barras marcan presencia en las poblaciones.
Un debate que vuelve a poner en el centro la pregunta sobre hasta dónde ha llegado el crimen organizado en espacios cotidianos como el fútbol y las comunidades donde operan estas barras.
Siete de la mañana, 28 minutos.
Carabineros de Los Ángeles desarticuló un punto central de microtráfico en el sector nororiente de la comuna, con 4 detenidos y también decomiso de drogas. Fuerte acción policial fue apoyada por fuerzas especiales del golpe de carabineros. Mario Tapia nos cuenta.
Un nuevo golpe al microtráfico concretó el OS-7 de Carabineros de Los Ángeles tras un amplio operativo antidrogas que permitió desarticular un punto de venta de sustancias ilícitas en el sector nororiente de la comuna. Efectivos del OS-7 lograron irrumpir en un inmueble donde sus ocupantes se dedicaban activamente al microtráfico de drogas. El procedimiento contó además con el apoyo del GOPE Biobío y del equipo Centauro de la Prefectura Biobío, permitiendo la detención de 4 personas adultas, todos chilenos, Según lo dijo la radio, el teniente de carabineros y jefe de la sección OS-7 de Los Ángeles, Juan Contreras.
¿Qué permitió desarticular un punto de subventa de sustancias ilícitas en el sector nororiente de la comuna? El operativo desarrollado durante la tarde del martes fue el resultado de un trabajo investigativo especializado y coordinado con la Fiscalía de Flagrancia Biobío. Gracias a estas diligencias, personal especializado de esta unidad logró irrumpir en un inmueble donde sus ocupantes se dedicaban activamente al microtráfico de drogas, permitiendo la detención de 4 personas adultas, todos de nacionalidad chilena.
Durante la intervención se incautaron aproximadamente 90 dosis de pasta base de cocaína, dinero en efectivo, diversos elementos asociados al delito, logrando sacar estas sustancias del mercado ilegal. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Maquita, ¿estás? Maca, me quedan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido N mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Recorre la Patagonia y llega a Bariloche con Cruce Andino, una experiencia única entre lagos y montañas que conecta Puerto Varas con Bariloche. Aprovecha la tarifa preferencial para residentes chilenos y el retorno gratis. Infórmate en cruceandino.com. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana, 32 minutos.
Una auditoría realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso advirtió deficiencias estructurales en los controles realizados por la Dirección de Aduana de los Andes en el complejo Los Libertadores. Entre las irregularidades detectadas se registra evasiones en el control obligatorio desde Argentina, la ausencia de circuitos de cámaras perimetrales y deficiencias en la fiscalización de declaraciones de ingreso. Desde Valparaíso, vamos a conocer más información al respecto con Benjamín Duque.
Deficiencias estructurales y operativas en los controles realizados por la Dirección Regional de Aduanas de los Andes en el complejo fronterizo Los Libertadores fueron reportadas por la Contraloría Regional de Valparaíso tras una auditoría realizada entre enero de 2024 y marzo de 2025. Enumerando los hallazgos más relevantes, primero se contempla una vulnerabilidad crítica en el acceso al complejo desde Argentina, quienes pueden ingresar a Chile utilizando el carril destinado a la salida del país, evadiendo los controles obligatorios. Segundo, se da cuenta de la ausencia de un circuito de cámaras perimetrales generando puntos ciegos que permiten ingresos irregulares y un acceso limitado al sistema de vigilancia. Lo anterior solo permite visualizar cámaras en modo espejo sin revisar registros históricos. Tercero, de acuerdo al informe, solo se fiscalizó cerca del 3% de las declaraciones de ingreso y el 0,42% de los documentos únicos de salida aceptados a trámite, lo que, a juicio de la entidad, refleja una cobertura insuficiente de las revisiones en línea. En torno a la problemática, Cristian Aravena, delegado presidencial provincial de los Andes, aseguró que se encuentran trabajando en la modificación ejecución del contrato por la empresa concesionaria a cargo.
Para subsanar varios de estos aspectos, hemos revisado lo que dice el informe de Contraloría y por lo menos hace un año se viene trabajando en la modificación del contrato con la empresa concesionaria del complejo que data del año 2015, cuando existía otro tipo de flujo de vehículos con números menores a los que vemos hoy.
Por su parte, Manuel Rivera, alcalde de la comuna, recalcó los riesgos asociados a la falta de seguridad del recinto, considerando que se trata de infraestructura crítica.
No tan solo está el riesgo en el ámbito de la seguridad en términos de personas, drogas, etcétera, sino que algo que es para nosotros fundamental como país, particularmente esta zona, que es control fitosanitario para efectos de eventuales detección de moscas de la fruta. En fin, hay una cantidad enorme de temas que a uno le llaman la atención.
El ente contralor también advirtió que el camión escáner respectivo operó principalmente de día y con variación de horarios, oscilando entre 8 y 16 horas, pese a que el recinto funcionó en régimen 24/7. Finalmente, se instruyó a la Dirección Regional de Aduana de los Andes y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso iniciar sumarios administrativos, los cuales deben comenzar en un plazo de 15 días hábiles. Desde la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
7 de la mañana, 35 minutos.
Y ya comenzó el cierre definitivo del campamento Aldea Las Mulatas de Valdivia con el desarme de estructuras tras la entrega de subsidios a la mayoría de sus habitantes y la derivación de otros a un albergue. Para el gobierno, el lugar debe ser recuperado, destinado a distintos proyectos estratégicos de la región. Carlos López, desde Radio Biobío en Valdivia, nos entrega más detalles.
El campamento Aldea Las Mulatas de Valdivia comenzó a instalarse en 2018 y en 2023 llegó a tener cerca de 150 viviendas precarias, con riesgo de insalubridad al colindar con un humedal y eléctricos por estar bajo una línea de media tensión, además de existir problemas de seguridad pública, según han dicho las autoridades. Las familias que quedaban fueron notificadas hace unos meses del desalojo al inicio de esta actividad. Algunas de ellas juntaban planchas de zinc, piezas de madera y otros enseres para recuperarlas ante el paso de la máquina retroexcavadora a cargo del desarme. La mayoría de la gente recibió subsidios del Serviu para arrendar una vivienda dentro o fuera de Valdivia, solo algunas con éxito por el momento. Otros, en el desalojo, veían con nostalgia cómo lo que una vez fue su hogar se destruía.
Nostalgia. Porque costó tanto hacerlo. Pues. No es, digamos, una linda casa que hay, pero pues igual cuesta hacer las cosas. Pero hay que hacerlo, ¿no?
Mal, porque a la final el subsidio de arriendo uno tiene que buscar, la gente no acepta y que no estigmaticen a todas las personas del campamento. Que ojalá sí le puedan ayudar la gente valdiviana.
Hay que recordar que en 2021 y cuando estaba en campaña, los habitantes del campamento tuvieron la promesa del presidente Gabriel Boric de que por dignidad y seguridad no podían seguir ahí y junto a la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, que no iban a pasar un invierno más en el lugar. La autoridad comunal del Frente Amplio reconoció que hubo dificultades, pero que finalmente se cumplió.
Es el compromiso del presidente Boric en mi rol de alcaldesa, lo vi firmemente en el apoyo y el respaldo permanente que tuvimos en este proceso, que fue muy complejo. Efectivamente, hubo múltiples búsquedas de caminos para dar solución, lo que hizo que se retrasara finalmente la expectativa que todos teníamos y que yo creo que legítimamente todos siempre tenemos de que las cosas sean rápidas, pero se cumplió.
El cierre del campamento Aldea Las Mulatas se prolongará por unos 5 días. Por ahora, hay 6 personas adultas y 2 mascotas las que están en un albergue municipal. Los terrenos, en tanto, serán recuperados, entre otras cosas, para la instalación de faenas del proyecto Puente Cochran de Valdivia y de otras iniciativas de inversión. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Siete de la mañana, 38 minutos.
Críticas transversales y solicitudes de renuncia se sumaron al caso del jefe de comunicaciones del Serviu del Biobío, quien mediante una cuenta troll en redes sociales ofendía a vecinos afectados por los incendios forestales y a autoridades en ejercicio. Tanto en el oficialismo como en la oposición calificaron el hecho de grave y esperan sanciones ejemplares. Desde Radio Biobío de Concepción, más detalles con Óscar Valenzuela.
Mediante la cuenta de Instagram, analista silencioso, el jefe de comunicaciones del Servio en el Biobío, Gonzalo Cofré, realizaba publicaciones, se comentaba y además se respondía en términos groseros a personas damnificadas por los incendios forestales y autoridades en ejercicio, todo por la misma vía. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cree que deben pedirse disculpas públicas frente a estos hechos que considera graves. Además, espera que cuando asuma las nuevas autoridades de vivienda el próximo 11 de marzo, este funcionario sea desvinculado.
No solamente debe pedir disculpas públicas, el nuevo ministro que asuma tiene que pedir su cargo y la renuncia por los actos graves.
El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, fue víctima de las ofensas mediante la cuenta bot que manejaba el jefe de comunicaciones del Servio. La autoridad calificó la situación como matonesca y dijo estar indignado con el hecho.
Y en este caso particular, la verdad es que indigna ver que un funcionario de tan alto grado, que más que jefe de comunicaciones, parecía el jefe de los matones, atacando a las personas damnificadas y tratando de orientar respuestas de manera muy violenta. Yo creo que eso no es aceptable. No puede ser que con recursos públicos se financien este tipo de conducta y personas.
La Seremi de Vivienda en el Biobío, Claudia Toledo, asumió la vocería, condenó la situación, dijo que no es el espíritu de los funcionarios del Servio y que se trata de una falta grave a la ética profesional. Aseguró que esperan las más altas sanciones.
Le indico que hemos conversado con la directora de Servio y han solicitado que se ejerzan todas las acciones administrativas que correspondan y que estén en proporción a los graves hechos conocidos. Así que, la verdad, si esas acciones administrativas corresponden a la destitución del funcionario, tendrán que tomarse. Eso es lo que hoy día se ha instruido y se ha conversado con la directora.
La autoridad agregó que el funcionario se encuentra actualmente con licencia médica por 11 días y fuentes de Biobío dan cuenta que antes del permiso médico fue separado del staff de periodistas de la dirección del servicio.
De la mañana, 40 minutos.
Y organizaciones mapuches y parlamentarios de la Araucanía esperan que durante el gobierno de José Antonio Kast, la CONADE continúe solucionando el problema de tierras que enfrenta el pueblo mapuche con el Estado. También esperan que se apruebe el proyecto de ley que permitiría indemnizar a las víctimas de atentados. Rodrigo Aguilera, desde Radio Biobío en Temuco, nos cuenta.
El director ejecutivo de la Fundación Mapuche Requisuan, Richard Caifal, señaló que la CONADI es y seguirá siendo el órgano del Estado que debe resolver las demandas del pueblo mapuche, siendo la principal la restitución de tierras desde el Biobío al sur. El cargo de director nacional de CONADI se eligió la última vez a través de un proceso de alta dirección pública, pero eso podría cambiar, indicó Caifal, si el presidente electo nombra a alguien de su confianza. El dirigente mapuche señaló también que existe incertidumbre respecto de lo que pasará con los acuerdos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Tome la decisión de si el director nacional de CONADI va a ser designado mediante concurso de ADP o alta dirección pública, o bien va a ser designado dentro de las atribuciones que comúnmente se conoce con las 12 balas de plata, ¿cierto? La designación directa. Eso es lo primero, tener claro cuál va a ser la forma de nombrar al director nacional de CONADI. Y segundo también, ¿qué va a pasar o qué va a ocurrir con el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento?
La senadora Carmen Gloria Aravena, quien respaldó el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y permitiría indemnizar a las víctimas de atentados en la macrozona sur, reconoció que el proyecto es perfectible, pero precisó que no tiene sentido rechazarlo.
Y si bien el presidente electo no ha tenido una gran apertura a recoger todas las recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento, al menos esta está avanzando y él ha puesto, digamos, su compromiso a trabajar en este proyecto. Ahora, entiendo que no tendría sentido ingresar otro cuando este proyecto lo que hay que hacer es en trabajo legislativo mejorar.
Aravena recordó que la mayoría de los juicios contra el Estado han sido resueltos a favor de las víctimas y que por lo mismo era necesario buscar una fórmula financiable que permita evitar que los afectados por la violencia rural tengan que recurrir a la justicia para recibir una reparación. En Temuco, Biobío, la radio.
7 de la mañana, 43 minutos.
La pesquera Landes anunció una demanda indemnizatoria contra el Estado por $70 millones ante los cambios incorporados en la ley de fraccionamiento del Jurel, que redujo sus cuotas de captura de este recurso. Desde Radio Biobío de Concepción, conocemos más detalles con Mauricio Gándara.
Con duras críticas al gobierno, Pesquera Landes comunicó su decisión de recurrir a tribunales civiles ante lo que calificó como expropiación encubierta a su patrimonio. A través de un comunicado, la empresa señaló que la ley de fraccionamiento pesquero fue tramitada sin sustento, impulsada por el actual gobierno en base a información falsa y de manera que calificó como irresponsable. David Cademartori, abogado que representa a Landes, entregó más detalles de la acción legal interpuesta ante el 22º Juzgado Civil de Santiago.
La pérdida producto de esta redistribución ilegal ha significado para la compañía una pérdida de capacidad, afectación de sus factores productivos, lo que nosotros hemos valorado a través de una institución técnica en más de 70 millones de dólares.
La acción legal se suma a la de otras empresas del sector industrial, como Plumar y Camanchaca, quienes también han reclamado perjuicios por el nuevo fraccionamiento pesquero. De acuerdo a datos de la empresa Landes, basada en Talcahuano, las capturas caerían un 10%, generando incertidumbre en el empleo en más de 650 trabajadores directamente involucrados en sus procesos productivos.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 45 minutos.
Cerca de 17 años lleva esperando por una cirugía un hombre de Victoria, afectado por un bocio que le ha provocado un enorme bulto en el cuello. La familia señala que su caso no ha sido considerado como prioritario por no tratarse de una enfermedad terminal. Bárbara Justi nos va a contar más.
Los ahogos nocturnos y la dificultad para dormir se han vuelto parte de la vida de Ariel Melgarejo Moraga, carpintero de 47 años del sector Selva Oscura en la comuna de Victoria. El hombre padece un bocio tiroideo de gran tamaño que, según su familia, ha crecido con el paso del tiempo. Mientras su condición empeora, ya suma 17 años esperando una cirugía. La intervención que necesita debe realizarse en el Hospital Regional de Temuco, donde se mantiene en lista de espera desde hace más de una década. De acuerdo con su esposa Jessica San Martín, en el centro de salud le informaron que al no tratarse de un cáncer, su operación no puede ser priorizada en la lista de espera, y señaló que cada 6 meses la llaman para preguntarle si necesita la intervención.
Sí, está en lista de espera, llaman cada 3-6 meses, llaman para verificar si él todavía necesita la hora, y uno se alegra cuando llaman, pero en realidad es para verificar los datos y para ver si realmente necesita la hora todavía.
La familia evaluó la posibilidad de realizar la cirugía en el sistema privado. Sin embargo, el costo del procedimiento, que según indica asciende a varios millones de pesos, hizo imposible avanzar por esa vía. Actualmente presenta nódulos visibles a ambos lados del cuello y episodios de ahogo durante la noche, lo que ha afectado su descanso y su capacidad para trabajar. Solo a través de un comunicado, el Hospital Doctor Hernán Enrique Saravena de Temuco informó que el paciente será evaluado por el equipo de especialistas del servicio de cabeza y cuello del establecimiento, quienes revisarán los antecedentes clínicos disponibles y determinarán, de acuerdo con su complejidad, la resolución quirúrgica que corresponda. Sin embargo, el documento no entrega plazos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
Hablemos acerca ahora de las polémicas legislativas, de las últimas de este periodo legislativo, periodo del Ejecutivo también, con el plazo de indicaciones abierto y en el centro de la controversia política, como menciono, sigue el debate entre el gobierno y la oposición por el proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas a personas con enfermedades terminales o crónicas, que beneficiaría a criminales de lesa humanidad.
En las derechas pidieron al presidente electo José Antonio Kast poner urgencia a la iniciativa e incluso considerar el indulto a reos del penal Punta Peuco, aunque en el sector hay quienes reconocen que el proyecto tiene que ser mejorado.
El presidente Gabriel Boric dijo que es un proyecto que consagra la impunidad y las fuerzas oficialistas buscarán reunirse con el mandatario para conocer en mayor detalle las posibles acciones del actual gobierno contra la iniciativa. Néstor Aburto tiene toda la información, los detalles y las reacciones. Está con nosotros acá en el estudio. Hola, Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta semana ocurrió uno de los hitos legislativos más importantes que hemos tenido en los últimos años. Tras más de media docena de intentos, las derechas, los dos sectores de derecha, lograron aprobar en general en la Cámara de Origen un proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas para enfermos terminales o crónicos. El espíritu del proyecto, esto es importante, dicen sus autores, es establecer que la gravedad de una condena o sentencia no es incompatible con el derecho a que un reo pueda morir en paz, pensando en casos de violadores de derechos humanos que tengan enfermedades mentales como la enfermedad de Alzheimer. El proyecto, que algunos lo llaman Punta Peuco, le llaman despectivamente en los pasillos del Senado. Así era como se hablaba de este proyecto en los últimos años. Esta iniciativa establece cuatro hipótesis para que la justicia pueda permitir que criminales de lesa humanidad o otras personas condenadas por otros delitos, reos rematados, a eso nos estamos refiriendo, reos rematados, opten al arresto domiciliario. El problema político no terminó en el histórico enfrentamiento por los criminales, obviamente los condenados por violaciones a los derechos humanos, sino que se centra en una redacción que está con el tejo pasado, dicen algunos, y establece hipótesis no copulativas que podrían liberar a todo tipo de internos. Si están en una discapacidad incompatible con las condiciones penitenciarias, si tienen una enfermedad crónica incurable, si están en situación terminal, es decir, por ejemplo, que un médico dice su cáncer es terminal, y si tienen un mínimo de 70 años de edad y suman al menos 80 años de edad real y su condena, es decir, entre los 70 hacia arriba hasta los 81 análisis, y si es de 80 hacia arriba de su edad real, se tiene que sumar con la condena. Consagra además la impunidad para criminales. Esto es lo que dijo ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, quien hizo un llamado al Congreso Nacional a no permitir el avance de este proyecto.
Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país no puedan salir libres.
A ver, se calcula, algunos ayer calculaban, y lo hablábamos acá en la radio, cerca de 12.000 personas, imagínense, cerca de 12.000 personas que podrían salir de la cárcel producto de esta ley, si es que se votara, se sancionara y finalmente se promulgara. De hecho, el jefe de la bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, aseguró que en ningún caso, dice él, el proyecto permitirá la salida de la cárcel de esa enorme cantidad de personas, de 12.000 personas. En todo caso, dijo que el presidente Kast deberá evaluar el proyecto si se alinea con sus prioridades y con el rótulo de gobierno de emergencia, deslizando que la sobrepoblación penal podría ser un argumento que podrían utilizar.
Estoy seguro que el presidente Kast también lo evaluará en su momento para ver si es que va o no con el programa de gobierno, porque nosotros hoy día estamos enfrente de una audiencia social. Puede tener una arista, cierto, carcelaria que tiene un efecto, pero vamos a ver cómo esas dos cosas calzan.
Frente a esto, el Partido Socialista anunció que el lunes se entregará una carta, por ejemplo, a la Embajada de México en Chile, para informarle a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, que el próximo embajador de Chile en ese país, el senador Francisco Estaguán, es autor de esta controversia, de esta polémica en nuestro país. O sea, es decir, usted comprenderá que lo quieren bloquear para que cuando vaya a entregar Francisco Estaguán las cartas credenciales, le digan no, usted no puede ser. Por eso es que se va a hacer esa gestión frente a la Embajada de México en nuestro país. Además, la bancada de diputados del Partido Socialista pedirá una reunión con el presidente Boric para consultar si evalúa alguna acción contra esta iniciativa en lo que le queda de mandato en las próximas horas. La presidenta del partido, la senadora Paulina Bodanovich, dice que es una aberración jurídica lo que se quiere aprobar en el Congreso.
No solo en materia de derechos humanos, que están además prohibidos por los tratados internacionales que ha suscrito Chile, sino delitos comunes donde el violador podría tener que cumplir la pena en su casa junto con la persona a la que atacó. Una aberración jurídica.
El senador Rojo Edwards planteó que si este proyecto no avanza, el presidente electo, José Antonio Kast, debe pensar en un indulto presidencial. Esto es lo que dijo ayer Rojo Edwards. La senadora electa Camila Flores fue más allá. Dijo que incluso si el proyecto avanza, el futuro mandatario debería considerar un indulto a Patricio Maturana, condenado por causa de ceguera y pérdida del olfato de la senadora Fabiola Campillay. El RN, Diego Chalper, se concentró en el proyecto. Dijo que tiene errores graves y tiene que mejorar.
Espero también del presidente indultos a ciertas personas, como el capitán Patricio Maturana, condenado por cegar supuestamente a la senadora Campillay, que el caso es muy similar a lo que vivió Claudio Crespo, que fue absuelto por la justicia.
Jurídicamente tiene errores graves, tiene una redacción que necesita ser mejorada. Creemos que hay que hacer correcciones profundas porque este proyecto tiene errores graves.
En el futuro Congreso, la disputa se proyecta intensa. La Frente Amplista Beatriz Sánchez marcó un rechazo tajante a esta iniciativa, mientras el libertario Hans Manowski dijo que pedirán que el gobierno de Kast le ponga urgencia a este proyecto.
En derechos humanos las penas se tienen que cumplir, y las penas se tienen que cumplir porque hay gente que entra a cumplir penas con muchos años, porque se demoraron 40 años esos fallos y esas penas en cumplirse. Hay una injusticia de base.
Nosotros vamos a apoyar el proyecto de conmutación de penas, pero tenemos algunas indicaciones que no haya riesgo de reincidencia. Creemos que es muy importante para evitar que salgan personas peligrosas.
Y algunos datos para que usted los tenga ahí en el análisis. Uno, pese a la especulación en redes sociales liderada por Pamela Giles, Gabriel Boric no puede vetar el proyecto. Solo podría hacerlo si el proyecto estuviera obviamente promulgado. Dos, hay un plazo de indicaciones hasta el 15 de marzo y el actual ejecutivo podría, si quiere presentar propuestas, hacerlo entre hoy o el día lunes. Tres, hay dos reservas de constitucionalidad de parte de los senadores, Yasna Proboste y Fidel Espinosa. Cuatro, un dato no menor para la izquierda fue el voto favorable del proyecto del futuro ministro de las Express, José García Ruminot. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque ayer era parte de lo que se hablaba en algunos chats del oficialismo a partir del 11 de marzo, después de las 12 del día, o futura oposición, que no hay que olvidar, decían ellos, que José García Ruminot es uno de los que estuvo detrás de este proyecto y que es el próximo ministro de las Express. Entonces ahí puede ser una llave para empezar las presiones políticas. El senador independiente Karim Bianchi, este el punto 5, asegura que un problema familiar grave no le permitió votar el miércoles. Reconoce que estaba en el Senado, pero descarta versiones sobre una negociación con la derecha para llegar a la mesa de la Cámara Alta a cambio de no haber participado de esta votación.
A ver, este es un tema complejo. Lo primero es, habría que analizar cuántos tratados internacionales ha firmado Chile que le impiden, que le impedirían, lo vamos a poner en condicional, amnistiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que en el ámbito internacional, el derecho internacional, justamente están entre los crímenes inadmisiables, y eso está en más de algún tratado.
Claro, el tema y la lectura es si esto es una amnistía o no, porque el cambio es a seguir cumpliendo su condena en su domicilio, en arresto domiciliario total, lo que ya implica también varias preguntas en torno a cómo se va a hacer ese cumplimiento, quién lo va a fiscalizar, en fin, etcétera.
Digamos, por ahí podría haber un matiz. El argumento es humanitario, ¿no es cierto? Entonces, sí.
O sea, esa es la razón de base.
Mira. Y, claro. Y por lo tanto habrá que ver para todos. Sí, esto está planteado.
Las palabras que le cambiaron al proyecto, porque digamos las cosas como son, este es un proyecto que nace pensando en que efectivamente, según los informes médicos, esto no lo decimos nosotros, son los informes que tiene Gendarmería, Punta Peuco, con el paso del tiempo se transformó en una especie geriátrico donde había muchas personas con Alzheimer, muchas personas con accidentes cerebrovasculares, con etcétera, etcétera. Esa es una realidad, aquí no estamos defendiendo ni poniéndonos en posiciones. Es lo que es. Y por
gente
eso
que no sabe quién es, qué hizo, porque está ahí, usan pañales, requieren de atenciones distintas, en fin.
Y en base a esto que estamos diciendo, que se me vino como el comentario de la abuelita, que todo se paga en la tierra, dicen por ahí. Pero volviendo al tema, lo que menciona este proyecto era esa base. Y esta base iba enfocada en violadores de derechos humanos que estaban condenados, ¿no es cierto?, a cadenas perpetuas.
Esa fue la idea original.
Por eso se le llamaba en los pasillos del Congreso el proyecto Punta Peuco. Pero resulta que la redacción hizo que se ingresara.
Para que no se leyera como que fuera solo para los de Punta Peuco, exacto. Digámoslo.
Exacto. Y se abrió esto.
A todos.
A todos. Ahora, si uno empieza en un.
Al psicópata del tambor también.
Si está
digamos,
si tiene alguno de los catálogos, efectivamente se iría para la casa.
Ahora, ¿basta con tener cierta edad?
Basta con tener cierta edad o la suma de la edad con la enfermedad.
Ya, o sea, pero una enfermedad crónica simple, me refiero a una persona de 70 años con hipertensión.
No, se entiende que lo que se tiene que hacer es un catálogo. Pero respecto a eso.
Es que por eso a ello lo que dice Katy es importante, porque yo creo que aquí hay muchas monedas de cambio. A ver, en la medida que este proyecto eventualmente se ajuste, en esos ajustes son lo que tú puedes ir entregando del proyecto para que sea aprobado, sin perder la base de que sea, entre comillas, para todos, para que incluya, porque esa es la idea, para que incluya los de Punta Peuco. O sea, no olvidemos el origen del proyecto, si la idea es esa.
Sí.
Entonces van a decir, sí, entonces, pero esto va a ir, la reducción de los posibles beneficiados va a ser por la categoría de sus enfermedades o también por los delitos cometidos. Porque si es por los delitos cometidos, los de Punta Peuco no saldrían.
Lo que pasa es que todo, como toda norma tiene que tener su reglamento después respecto a cómo esto se va a aplicar.
¿Pero el reglamento por dónde va a ir? ¿Por las enfermedades, la calidad, la gravedad de las enfermedades?
Nosotros no tenemos...
¿O vamos a empezar a dejar algunos crímenes fuera de la posibilidad de la amnistía? Porque si es así, los de Punta Peuco no tienen chance alguna.
Podría llegar a ocurrir. O sea, si en el debate
lo que pasa de parte de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos en la dictadura en nuestro país, es que claro, estas personas ahora, como